Muchas personas como yo estamos convencidas y convencidos de que nuestro planeta es una nave genial, la mejor construida en la historia, que lleva a toda la humanidad en un viaje por el cosmos. Nos sentimos parte de una aventura planetaria, una aventura que nos va a llevar a muchos lugares dentro del universo. Y entonces nos sentimos parte de la sociedad planetaria. Hoy vamos a platicar de un tema fascinante que es esta organización que durante muchas décadas, fundada por una persona considerada pionera en la divulgación y en darle un sentido humano a la exploración espacial, y cómo funciona, qué es lo que está haciendo hoy y cómo todas las personas del planeta podemos ser parte de esta organización para contagiar la pasión por la ciencia y, por supuesto, compartir el conocimiento para que más personas contribuyan a esta gran aventura de la ciencia y de la tecnología y, por supuesto, de la exploración del cosmos. Esta sociedad se llama The Planetary Society o la Sociedad Planetaria y fue fundada por una persona que seguramente te va a sonar mucho, Carl Sagan. ¿Quieres conocer más de este tema? No te despegues. Sean bienvenidas y bienvenidos, habitantes del futuro, a este podcast en el que hablamos de la ciencia y la tecnología que se está creando hoy, pero que cambiará completamente, que va a revolucionar nuestro futuro. Y nosotros somos los fundadores de esta ciencia y de esta tecnología, por lo que aquí la analizamos y además la hablamos en español. Hoy vamos a embarcarnos por un viaje increíble que además está llena de humanismo este viaje. ¿Qué harían si tuvieran que mandarle un mensaje a una civilización fuera de nuestro planeta, tal vez a años luz de distancia? Esta pregunta es la que se hizo Carl Sagan en la década de los 70s cuando se iba a lanzar las misiones Voyager que tenían como objetivo ir más allá de los confines de nuestro sistema solar, es decir, salir de nuestro pequeño vecindario cósmico, recorrerlo por completo, tomar fotografías de los planetas que se encuentran en nuestro vecindario cósmico, pero después dirigirse más allá. Estas naves todavía están activas hoy en día, todavía están mandándonos señales y han llegado al límite del sistema solar. Pero llevan consigo un mensaje que un gran divulgador de la ciencia y científico llamado Carl Sagan les puso para que pudieran ser emisarias de la humanidad. Esa misión que pudo haber sido solo de ciencia y tecnología se convirtió en una cosa muy humana. Él le puso una cubierta, unos discos dorados en cuya cubierta, que está recubierta de oro, viene el instructivo primero para leer el mensaje de adentro, para que cualquier civilización, digamos, con una inteligencia parecida a la nuestra, pudiera descifrar el mensaje. Dentro venían saludos en varios idiomas de nuestro planeta, por supuesto, en 55 idiomas, incluyendo el francés, el español, el ruso, el chino y muchos más. También se incluyen sonidos de la tierra, el trueno, la lluvia, cómo suenan los animales, cómo suena el corazón humano. Incluye música representativa de diferentes géneros de lo que se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad. También hay algunas piezas latinoamericanas, por supuesto. Y incluye fotografías, 116 fotografías o imágenes que representan la diversidad de la vida y de la cultura como personas, paisajes, diagramas científicos y muchos más. Y después un mapa de ubicación para que una civilización con conocimientos parecidos pudiera descifrar dónde se encuentra este planeta del cual vienen estas emisarias. Les doy esta introducción para decirles que después de esto, Carl Sagan, junto con sus colegas Bruce Murray y Louis Friedman, crearon la Sociedad Planetaria o The Planetary Society, una sociedad una organización sin fines de lucro que se dedica a la exploración del espacio y a la búsqueda de vida más allá de la Tierra, pero también a la divulgación y a la inspiración, que fue fundada en los 80 y que actualmente cuenta con más de 600,000 miembros en todo el mundo. Su misión es empoderar al mundo para explorar el universo y ha logrado esto a través de una variedad de programas y de iniciativas que hoy vamos a platicar en Habitantes del Futuro con un representante muy especial de esa sociedad planetaria. Ellos han hecho misiones espaciales, han hecho concursos, han hecho programas de divulgación y hoy lo vamos a platicar a detalle, así que no se despeguen, esto es Habitantes del Futuro.
Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Y así recibimos con bombo y platillo aquí en el estudio de Habitantes del Futuro a Giovanni Somoza. Él es coordinador de divulgación de la Planetary Society o la Sociedad Planetaria y ha dedicado las últimas dos décadas de su vida a la divulgación y a la educación científica pública. Además es presidente emérito de la Sociedad Astronómica de Los Ángeles, embajador de eclipses de la NASA, operador de telescopios en el Observatorio de Griffith, aquí en esta ciudad de Los Ángeles, operador de telescopios y director de sesiones en el observatorio Mount Wilson, coordinador de programas de alimentación y de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la escuela primaria 9th Street y cofundador de Safe Place for Space, una organización que organiza eventos científicos para personas con discapacidad y un extraordinario divulgador de la ciencia en las redes sociales. Lo pueden encontrar como Telescope Man en Instagram y TikTok. Ya él les va a contar más al respecto. Ya lo tenemos aquí en el estudio de Habitantes del Futuro. Él es Giovanni Somoza y bueno, tiene muchos títulos, como ya lo escucharon, pero hoy vamos a platicar de esta organización increíble. Gio, bienvenido primero a Habitantes del Futuro. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Sí, estoy aquí representando la Sociedad Planetaria. Al momento yo soy coordinador de alcance del espacio para la gente pública y pues me organizo, voy a librerías, museos, a escuelas y doy lectura o simplemente explicamos cosas que están pasando en el espacio de parte de la sociedad planetaria.
¿Por qué es tan fascinante esta organización? Cuéntanos qué es lo que te llevó a ella y por qué es tan increíble.
Pues hay muchas cosas, pero lo más increíble a mí es la manera que nació. Y nació cuando Carl Sagan, que él también tenía su show de programa de Cosmos, él vio que no había ninguna organización que representara la humanidad. Y nuestra organización nació en 1980 de una manera de involucrar al público que también debería de participar en estas misiones del espacio. Al momento, Bill Nye, el científico, es uno de nuestros jefes y pues también él famoso por su show de televisión. Así que pues nos da ese la manera de cómo involucrar a los niños, porque los niños conocen a estas personalidades. La gente en público también conoce estas personalidades, o eso nos da la manera de abrir la puerta y empezar a hablar del espacio.
Estábamos platicando de que hace algún tiempo tuve la oportunidad de coincidir con Matt Kaplan, que es uno de los grandes elementos miembros de la Sociedad Planetaria, y nos contaba mucho del PBJ, ¿no? Que habla Bill Nye. Cuéntanos un poco, obviamente lo tenemos que traducir para que nuestros amigos hispanos y latinos nos entiendan esta fascinación del PBJ.
Claro, so en inglés PBJ es la manera que se abrevia Peanut Butter Jelly Sandwich, el pan ese que se come uno. Pero él ocupa esas letras para traducir pasión, lo bonito del espacio y el éxito o
la joy,
felicidad ¿no? que uno siente cuando ve cosas del espacio. Y es exactamente lo que nosotros queremos traer al público. No solo que vean algo bonito, porque sí, las fotos del espacio son bonitos, pero que se sientan que son parte de algo, que se sientan que están no solo viendo el universo, pero también viendo un poquito de sí mismos.
Y justamente también esto de que sea una sociedad planetaria es porque todos somos miembros de una misma humanidad y estamos en esta nave que se llama Planeta Tierra, ¿no?
Sí, claro. Tenemos miembros sobre todo el mundo y me gusta cuando me encuentro con alguien de Chile o alguien de España, especialmente gente de México, y me dicen, oh, yo soy miembro desde 1980. Y digo, wow, yo apenas no me junté con la sociedad hasta casi los años 2000, 2008, 2009, fue cuando la primera vez que yo me di cuenta. Y me sacó de onda de que la gente no sabe que existimos y somos la sociedad que tiene más tiempo trabajando con el público.
¿Qué es lo que hacen además? ¿Qué otros proyectos tienen en la Sociedad Planetaria o The Planetary Society, si la quieran encontrar ahí en inglés también?
Sí, hay muchas cosas. Hay como tres partes de la sociedad. Creamos nuestras propias misiones. Cuando la necesidad sube, nosotros hacemos nuestras propias misiones del espacio. Una que más me gusta fue cuando pusimos unos osos de agua en el espacio. Y mucha gente dice, ¿para qué? Gastar dinero, gastar tiempo. Pero no sabíamos por cierto de que si poníamos algo en el espacio podría sobrevivir. So, estos osos de agua son bien chiquitos, microscopios, y los llevamos a la estación espacial, los pusimos afuera de la estación espacial por más de 10 días, y cuando los regresamos a la Tierra, aunque estuvieron sin aire en el espacio, con lo helado y también con la radiación, 68% de ellos revivieron.
Wow.
Y eso dio que sí, la transpermia y panspermia sí existen, que posiblemente si hubo vida en Marte y algo chocó con Marte, esa vida fue mandada sobre todo nuestro sistema solar. O quizás cuando algo chocó aquí que destruyó y mató los dinosaurios, tal vez vida de nosotros flotó al resto del sistema solar. So, cuando encontremos vida en las lunas de Júpiter o en las lunas de Saturno, es posiblemente que esa vida haya originado aquí en nuestro planeta Tierra.
¡Wow! Eso es increíble. ¿Qué otras cosas hacen además de hacer misiones espaciales, además de inspirar? ¿También tienen concursos, recursos educativos?
Sí, trabajamos con NASA mucho y somos los que primera vez empezamos a mandar nombres al espacio de parte de NASA. Y ahora es algo muy popular y pues yo me siento muy alegre de que mi nombre está en casi todos los planetas que hemos viajado en el espacio. Tengo fotos mías, tengo unas obras de arte que yo hice, que aunque no dibujo muy bonito, pues feo, pero mi arte está flotando en el espacio.
Sí.
So, esas son las cosas que traemos. Tratamos de involucrar a la gente que sea parte de la misión, que ellos digan, hey, mi nombre está en esa nave, hey, yo he puesto algo aquí. So, ahorita estamos trabajando con Blue Origin, esta compañía que está mandando gente al espacio, y mandamos tarjetas postales. So, voy a las escuelas, voy a distintos sitios donde trabajo con niños, ellos dibujan algo bonito, tal vez ponen un mensaje de inspiración, y esas tarjetas vuelan en el espacio. Cuando regresan a la Tierra, son certificados de que volaron en el espacio y se las enviamos a donde ellos marcaron. So, es algo que puedes decir, ah, eso es gasto de cosas, ¿por qué estás mandando cosas al espacio? Pero cuando uno puede sostener algo que ellos dibujaron, que ellos mandaron al espacio y regresó, eso es algo que te inspira, que te motiva a seguir aprendiendo más del espacio.
Exactamente. Y también recursos educativos que pueden utilizar las personas en cualquier lugar del mundo para aprender más de estos temas.
Pues hace poco, con eso de que pues COVID, que nos hizo que paráramos todo, vimos de que teníamos más de 300 personas que iban a escuelas, iban a hablar con los niños, y todo eso paró. Así que inmediatamente empezamos a grabar programas para que los niños en las escuelas y por medio de Zoom o donde puedan verlos, puedan ver todavía programación del espacio. Y ahora hemos sacado un nuevo programa que es para los niños específicamente, donde cada cuántos meses le mandamos experimentos, donde pueden aprender. Es una academia planetaria, y si usted se hace miembro de esa academia, o por lo menos suscribe a sus hijos a esa academia, reciben muchos materiales para aprender ciencia.
Está súper genial. ¿Qué es lo que ves en el futuro de esta sociedad planetaria? Porque estamos en una era en la que se está creando muchísima ciencia, mucha tecnología, que es lo que nos encanta platicar aquí en Habitantes del Futuro. La ciencia que se está creando hoy, o la tecnología que se está creando hoy, que va a cambiar completamente nuestro futuro. Y nosotros somos los fundadores, digamos, de esa nueva era. ¿Cómo claro. ves a la sociedad planetaria en el futuro? Pues ahora que está más siendo más fácil el acceso al espacio, hay otros jugadores privados, claro. etcétera. ¿Qué es lo que ustedes están planeando?
Pues nosotros siempre queremos seguir promoviendo la ciencia, y pues al momento estamos trabajando en proyectos donde defendemos el planeta, pero también qué tal cuando nos vayamos a otros lugares, a otros planetas. Tenemos que seguir peleando por otros planetas. Y lo que yo encuentro muy bonito, yo crecí viendo los programas de Star Trek, y donde vemos que la humanidad llega al cielo y empezamos a vivir juntos en una manera conviviente con todo. Y eso es lo que nos gustaría, llegar a un futuro que sea casi igual al de Star Trek.
Eso está súper genial. Y seguramente que lo van a lograr, porque además tienen embajadores increíbles y apasionados como tú.
Muchas gracias.
Oye, Gio, y además no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad. Tú también eres embajador de eclipses de la NASA, ¿no?
Claro.
Te encargas de enseñarle a la gente sobre qué son estos fenómenos astronómicos, que además somos muy privilegiados, digamos, de poderlos vivir, porque se tienen que dar unas condiciones muy especiales para que existan, ¿no?, los eclipses.
Claro, claro. Es algo muy lindo, pero la comunidad latina, especialmente como mis padres, ellos crecieron en pobreza en El Salvador, donde no había mucha educación. Y ellos tenían, por ejemplo, la idea de que podían agarrar un pedazo de vidrio, quemarlo un poquito, y con eso podían ver el sol sin dañarse el ojo. Y eso no es correcto. Y por eso NASA ha creado este proyecto donde vamos a distintas ciudades. Y en mi caso, yo trabajo con niños aquí en Los Ángeles que por desgracia no tienen hogares. Así que yo a esos niños les voy a regalar anteojos para que puedan ver el sol sin dañar sus ojos. No queremos que nadie dañe sus ojos. So queremos explicarle lo que va a pasar, cómo se va a ver el sol de bonito cuando la luna atraviesa enfrente del sol, y cómo poderlo ver sin dañar sus ojos, que es muy importante. Y NASA es lo que está haciendo al momento. Ha agarrado científicos como yo y nos ha juntado con estudiantes. Yo estoy trabajando con una estudianta que está aprendiendo física de astronomía, y juntos nosotros vamos a ir a escuelas y a distintos lugares a hablar con el público y enseñarles lo bonito que es.
Y es que no les hemos contado a nuestros habitantes del futuro, para todas las que nos están viendo y los que nos están viendo, pero en el continente americano muy pronto va a haber un eclipse, bueno, dos eclipses, uno este año y otro el próximo año, uno anular y otro total.
Total.
Entonces, Gio, cuéntanos qué va a pasar este año y el próximo.
Bueno, si está en la parte correcta donde se ve esto muy lindo, el anular, la luna va a cubrir completamente el sol, pero no las orillas. So, la luna tiene una órbita interesante, y cada 2 semanas está cerca al planeta Tierra, y 2 semanas después está bien lejos del planeta Tierra. So, este primer eclipse que vamos a ver en octubre 14, la luna va a estar retirada, so no va a completamente cubrir el sol, so se va a lograr ver las orillas del sol alrededor de la luna. Y pues no puedes verlo sin anteojos especiales, o vamos a ir a verlo y explicarle a la gente cómo se va a ver. Pero el próximo año, en abril, ese va a ser total, porque la luna va a estar más cercana al planeta Tierra y va a cubrir completamente. Y es algo muy lindo que cambia tu manera de pensar.
¿Tú has visto otro eclipse total?
Oh, sí. Y lo interesante es cuando minutos antes de que pases, cuando estás viendo que esa sombra se acerca, y es una sombra que se ve como 200 millas de lejos y 150, y ves cómo poco a poco se va acercando, los pájaros empiezan a ponerse locos y a cantar. Donde yo lo vi la última vez, estábamos cerca de donde habían vacas, y las vacas se fueron a dormir, porque las vacas dijeron, oh, ya el sol está bajando, vámonos a dormir. Y es algo que, ¿cómo cambia tu manera de pensar cuando ves algo así de lindo? Y estaba yo con mi boca abierta, nomás viendo al sol, y se me había olvidado que yo traía binoculares. Y alguien me dijo, oh, préstame tus binoculares. Y yo dije, oh, tengo binoculares. Y los agarré y vi, es algo que vi las líneas del magnetismo del sol. Vi las llamas que estaban saliendo de la superficie del sol. Y pues se me hizo muy feo no prestar mis binoculares. So, yo nomás disfruté 10 segundos, tal vez 15 segundos. Y de ahí le di mis binoculares al resto de la gente que estaba conmigo. Esta vez no. Esta vez voy a llevar todos los binoculares que tengo para así yo tener el mismo. Sí, yo completamente 2 minutos, 3 minutos, lo que sea el tiempo, voy a pasar viendo el sol con mis propios ojos, con mis binoculares, para poder ver eso es algo que uno no puede ver. Las líneas invisibles de magnetismo se pueden ver porque están jalando poquito del plasma del sol y se logra ver las líneas. Qué lindo.
Esto va a ser para los que tengan la fortuna de estar en el momento y lugar precisos, que, bueno, por ejemplo, en México el anular pues se va a ver en la península de Yucatán, ¿no? Por ahí por sí. Campeche, donde se va a ver mejor. Aquí en Estados Unidos, ¿me decías dónde?
Vamos a empezar en Texas y esa línea va a cubrir hasta que salga casi por Canadá.
Eso va a estar lindo. El de este año, ¿no? El anular, no, el del próximo.
El del próximo, yeah. El que va a ser total. Y sí, en México va a estar áreas donde hay ruinas de los mayas, donde puedes ir a ver desde esa ruina y te puedes imaginar cómo los mayas, cómo ellos veían estas cosas lindas en su tiempo también.
Exacto. Pero Gio, además, para las personas que no estén donde se va a apreciar mejor, también van a poder ver de alguna forma el eclipse en alguna parcialidad, pero hay métodos seguros, ¿no? Para no ver el sol directamente.
Claro. Sí, yo tengo una coladera donde cocino pasta.
Ajá, eso está genial.
Y siempre me la llevo a los eclipses. Y la gente dice, ¿qué andas haciendo con esa coladera? Es que cuando el sol, aunque no esté completamente eclipse, si pones algo como hoyitos chiquitos, ves las sombras que tira al suelo y puedes ver el eclipse ocurriendo sin ver directamente el sol. Y si no tienes coladera, porque no toda gente le gusta andar viajando con coladeras, te pones debajo de un árbol y las leaves, las hojas, uh-huh. hojas del árbol, causan que la luz cuando pasa puedes ver el eclipse en el sol. So viendo debajo de un árbol o si tienes un espejo y proyectándolo con un espejo en una pared o con un colador, o nomás agarras un pedazo de papel y le ponchas unos hoyitos chiquititos y ves la sombra, puedes ver el eclipse con tus propios ojos.
Exacto, ahí vas a ver cómo se va mordiendo, ¿no? Como sí. si la luna empezara a morder al sol y es maravilloso ver cómo.
Es muy lindo ver todo eso.
Pues está súper emocionante, Gio. ¿Dónde podemos seguirte? Porque, bueno, ya dijimos todo tus actividades y te la pasas compartiendo información increíble. Entonces, compártenos.
Pues sí, si me pueden seguir en mis redes sociales, telescope_man, tal vez le pones la link para que lo vean. Y también quería suplicarle a la gente que habla español. Eso nos falta acá en Los Ángeles. Me sorprende cómo no tenemos científicos que hablan español y por eso yo con mi español todo feo.
No, está excelente.
Me hablo con la gente porque es una maravilla cuando alguien en español por primera vez puede hablar con un científico y puede preguntar lo que siempre querían saber. Y eso es lo que nos falta mucho. So, por favor, si pueden hablar español bien, aprendan ciencia y háganse portavoces porque nos hace mucha falta aquí en Estados Unidos.
Exactamente. Yo me uno a esta petición tuya y una atento llamado a todas las científicas y científicos que hablan español, que están aquí en Estados Unidos y están en la zona de Los Ángeles, California, por aquí. Pónganse en contacto con Habitantes del Futuro porque queremos sí. llevar el mensaje a todos los hispanohablantes de que los hispanos hacemos ciencia y que podemos platicar de la ciencia y hacer que más hispanos se inspiren para contribuir a esta gran aventura de la humanidad, que es la ciencia y la tecnología.
Claro, y hispanas en específico. Exacto. Porque la representación, si una niña ve una mujer científica hablando, esa la inspira de que si alguien lo hizo antes de ella, tal vez ella también puede hacerlo. Y en mi caso, yo cuando crecí, yo no veía gente latina en mis posiciones, y es donde yo dije, okay, pues si no hay nadie, pues yo voy a ser el primero. Y aunque... Otra vez, me da pena a veces mi español y a veces me trabo y digo la cosa mal, pero por lo menos lo digo y por lo menos salgo y hablo con el público. Y aunque ellos me entienden, a veces hasta tengo que hacer finjas con mis manos y decir, ok, es una llama, una chispa que suele... No importa. Lo que importa es de que uno quiere dar de sí mismo y quiere compartir la sabiduría que uno tiene del espacio.
Exactamente, estamos luchando por eso, por hablar la ciencia en español, para poderla comunicar con nuestras familias y con nuestras raíces, y para traer la ciencia de nuestros países también. Claro. A otros lugares del mundo, porque hacemos ciencia también en todos nuestros países.
Claro, claro.
Gracias, Gio, por haber estado con nosotros en Habitantes del Futuro. Espero que no sea la última vez.
Ojalá que no, tú llámame, aquí estoy.
Y después de esta fascinante entrevista, por supuesto, no puede faltar la colaboración de mi queridísimo J.L. Romo, quien nos va a ayudar a encontrar más referencias en la cultura popular, en el cine, en los videojuegos, en todo eso que hacemos día a día y que nos ayuda a soñar para poder después crear la ciencia y la tecnología que nos ayude a alcanzar esos sueños que tenemos ahí en las aventuras literarias y de la imaginación. Así que ya saben, esto es Cultura con doble O.
Ana Cristina, amigas y amigos habitantes del futuro, soy J.L. Romo, y qué gran entrevista tuviste el día de hoy, queridísima Ana Cristina. Creo que The Planet Society es uno de los grandes esfuerzos por dar a conocer el maravilloso mundo que hay en el cosmos. Y cada vez que escucho la palabra cosmos, Ana Cristina, es obviamente el sinónimo de uno de los grandes personajes de la divulgación científica, que es Carl Sagan, uno de los fundadores de esta sociedad en 1980. Así que en esta cápsula, en esta colaboración de Habitantes del Futuro, les voy a dar algunos puntos importantes, básicos, fundamentales, para conocer la vida y obra de este gran personaje, Carl Sagan. En una de sus tantas frases icónicas, Carl Sagan describe al planeta Tierra como un punto azul pálido. Esta frase nos introduce su perspectiva cósmica, aquella que nos recuerda que la Tierra no es el centro del universo, más bien es parte de ella. Así que como habitantes del futuro tenemos que entender que nosotros somos parte del universo, estamos conectados y que posiblemente no somos los únicos seres vivos en este universo. Nos va a tocar dialogar posiblemente con otros tipos de vida, encontrarnos. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para convivir con el cosmos en lugar de solamente contemplarlo? Esta pregunta se las dejo a ustedes, amigas y amigos de Habitantes del Futuro, porque esta es una de las principales aportaciones que Carl Sagan hizo durante una vasta trayectoria de divulgación científica. Uno de los libros que me ha llamado mucho la atención de Carl Sagan es el publicado en 1995, El mundo y sus demonios, en el que toca tres puntos fundamentales y que siguen estando vigentes en la discusión actual. El pensamiento crítico, la pseudociencia o las creencias, el pensamiento mágico que luego invade a la sociedad, y el papel de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Tres temas importantes que nos ayudan a comprender nuestra realidad. ¿Qué tan críticos somos en nuestro pensamiento? ¿Qué tanto criterio y conocimiento tenemos y aplicamos en nuestra vida cotidiana? ¿Tenemos realmente un equilibrio entre nuestro pensamiento mágico, nuestras creencias, nuestros mitos, con la realidad científica? ¿Y realmente estamos sensibilizados de la importancia de las herramientas tecnológicas en nuestra vida cotidiana? Creo que Ana Cristina, en esta serie de Habitantes del Futuro, hemos evocado estos tres puntos fundamentales que plantea en este libro Carl Sagan. Cómo la tecnología, cómo la ciencia, cómo el aventurarnos en el conocimiento nos puede ayudar a ser mejores habitantes del futuro. Así que Carl Sagan creo que ha sido uno de los espíritus científicos muy presentes en este podcast Obviamente, Ana Cristina y amigas y amigos habitantes del futuro, los invito a que vean Cosmos, esta serie icónica de Carl Sagan, porque en su primer capítulo nos da una invitación a que vayamos a nadar al océano cósmico. Esta gran serie musicalizada por el músico griego Vangelis, entonces es una gran combinación entre música, divulgación, que pues innovó dentro de la serie de Cosmos de Carl Sagan. Véanlo, y el primer capítulo es importantísimo, es maravilloso, porque es la invitación al océano cósmico, les insisto, a que vayamos a nadar por esas misteriosas aguas del universo y del espacio. Así que Carl Sagan, amigas y amigos, habitantes del futuro, creo que es un gran pretexto para volver a soñar, volver a reencontrarnos con el conocimiento, con la curiosidad, y no ser ajenos a la divulgación científica. Yo creo que Carl Sagan estableció un modelo de divulgación del conocimiento que ha estado vigente hasta nuestros días. En estos momentos que tal vez por la incertidumbre después de una pandemia, por una incertidumbre también provocada por las nuevas tecnologías, ha provocado en el ser humano muchas dudas, miedos y fobias. Pero creo que es momento de volver al norte, dentro del océano cósmico, y recordar que aunque seamos un punto pálido y azul, somos una comunidad de habitantes del futuro que podemos hacer grandes cambios. Así que, amigas y amigos habitantes del futuro, la recomendación tiene un solo nombre: Carl Sagan. Así que búsquenlo en internet, hay hasta memes en redes sociales de Carl Sagan. Y también hago extensiva la invitación a The Planet Society, tienen cosas maravillosas. Una alternativa para poder tocar las estrellas, no las de Hollywood, las verdaderas estrellas que están en el universo. Con esta reflexión y recomendaciones, me despido, Ana Cristina Olvera. Recuerden, estamos aquí leyendo y también iniciando la conversación en redes sociales en el podcast de Habitantes del Futuro. Yo me despido, soy J.L. Romo. Nos vemos la próxima en esta cápsula de Cultura con doble O.
Muchas gracias a mi querido Jonathan, J.L. Romo, en las redes sociales por estas recomendaciones increíbles que nos van a ayudar a aprender más sobre estos temas. Y bueno, ustedes también pueden ser parte de la sociedad planetaria, de The Planetary Society, así que únanse a esta gran aventura de compartir el conocimiento, de llegar más allá de los límites de lo conocido. Y por supuesto, únanse a nosotros en Habitantes del Futuro a soñar con ese futuro que queremos, pero no solamente soñar, sino aprender y crearlo nosotros mismos. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.